unos les gusta cómo huele, a otros inspira su color. Otros prefieren las flores, las montañas o el calor. Pero algo yo te digo, amigo, ven y siéntelo. Acá no existen diferencias, este es el campo y su sabor. Pues juntos lograremos que el futuro sea mejor. Uniremos nuestras fuerzas con pasión y con amor.
Construyendo futuro, cultura que atraviesa Colombia.
Oleoducto de Colombia S.A.O.D.C., Ocensa y su fundación Oleoductos de Colombia les dan la bienvenida a una emisión más de su programa radial Construyendo Futuro. Queremos enviar un caluroso saludo a todos nuestros oyentes en los departamentos de Boyacá, Antioquia, Córdoba, Sucre, Santander y Casanare. Por supuesto, no puedo olvidar saludar a mi compañera de cada programa, Susi. Muy buenos días, ¿lista para iniciar?
Buenos días, Camilo. Claro que estoy listísima para iniciar un nuevo programa lleno de información y sobre todo lleno de amistad, porque eso es lo que nosotros tenemos en cada municipio. Amigos, un besote para todos los que nos escuchan y un saludo especial a esos amigos de Solimar Estéreo, Caribbean Estéreo, Sion Estéreo, La Apartada Estéreo, Sensación Estéreo, Tuchín Estéreo, Caucasia Estéreo, Zaragoza Digital Estéreo, Machuca Estéreo, Segovia Estéreo y las demás emisoras que nos acompañan.
Una de las formas más comunes hoy en día de mantener las amistades es haciendo uso de la red. Por eso, nosotros tenemos estos canales para seguir en comunicación. Está el correo comunicaciones@fodc.org.co. También pueden seguirnos en Twitter en la cuenta @fodc1 y además ahora contamos con la fanpage Fundación Oleoductos de Colombia.
Además de los que ya mencionamos, contamos con la página web de la fundación www.fodc.org.co para que se enteren de las noticias de actualidad de nuestras empresas y, por supuesto, de su fundación. La Fundación Oleoductos de Colombia se permite informar que a partir del 1 de diciembre el recaudo de nuestros créditos se efectuará en las oficinas y corresponsales bancarios de Banco Agrario de Colombia de todo el país. El registro de consignación debe contener número de cuenta corriente 01321-0020-33-8, datos del titular, número de documento y valor de consignación. Este debe ser igual al valor total de la cuota correspondiente. A partir del 11 de diciembre, el usuario hará uso del mismo formato de consignación indicando, en referencia, número de convenio, número de cédula, nombre del titular del crédito, valor de cuota a consignar. Para ambos casos es estrictamente necesario, una vez realice la consignación, hacer llegar al promotor empresarial por medio físico, vía mail o WhatsApp, copia del documento constancia del pago realizado.
Ya hicimos todos los balances que se debían hacer al iniciar un año. Ya ustedes debieron hacer lo mismo en sus casas. Ya todos tenemos claro el norte. Definimos presupuestos, tenemos objetivos claros y metas por cumplir. Es el momento de entrar a actuar, a realizar cosas puntuales. Por eso, hoy vamos a contarles acerca de los proyectos que se vienen ejecutando desde Oleoducto de Colombia y que hacen parte de la línea de buenas causas.
Dos proyectos o estrategias que benefician a dos grupos de interés específicos y muy importantes para el desarrollo territorial. Estamos hablando de las Juntas de Acción Comunal y de las comunidades indígenas. Estos grupos son fundamentales dependiendo del territorio en la planeación e intervención de estrategias de crecimiento en sus comunidades. Por eso son tan importantes para Oleoducto de Colombia y su fundación.
Iniciemos nuestro tema con el fortalecimiento organizacional y liderazgo que se viene trabajando. Vale aclarar que mucho de lo que van a escuchar les va a sonar conocido y ustedes podrán pensar, ¿pero eso qué tiene de nuevo? Pues de nuevo nada, porque lo que ustedes van a escuchar es el planteamiento de continuidad de todo lo iniciado el año pasado. ¿Qué proyecto es exitoso si no se continúa? Ninguno, ¿verdad? Entonces hoy conoceremos lo que sigue.
Oleoducto de Colombia S.A.O.D.C. viene realizando un proceso de acompañamiento y asesoría a las Juntas de Acción Comunal, incentivándolas a plasmar sus sentires, deseos y expectativas en planes de fortalecimiento a la gestión veredal, como un instrumento para potencializar la gestión de las organizaciones comunales y la construcción de redes sociales, aunando esfuerzos para lograr el desarrollo soñado por los habitantes del territorio.
En el año 2017, en aras de darles viabilidad a los elementos contenidos en los planes de gestión veredal, se construyeron 30 planes de acción o programas de ejecución, de los cuales se apoyaron 5 iniciativas viables que entraron a concursar con otras apuestas de la zona. De igual modo, se formularon 30 planes de gestión veredal con las nuevas comunidades identificadas en la actualización del plan de manejo ambiental realizado en el año 2016. Dichos planes fueron producto de la concertación ciudadana y comunitaria de una visión de desarrollo del territorio y la estrategia a seguir para alcanzarla de manera estratégica y a mediano plazo.
Para este año 2018, la meta es dar seguimiento a 30 planes veredales a través del acompañamiento a las comunidades, el impulso a 15 iniciativas comunitarias que articulen la gestión veredal, la acreditación de 15 juntas de acción comunal, el seguimiento a los índices de capacidad organizacional ICO realizados y continuar con la actualización del sistema de información comunitaria DataCom.
Ustedes se pueden estar preguntando, ¿y por qué seguir con esto? ¿O por qué fortalecer las juntas de acción comunal? Pues escuchen, las juntas de acción comunal son organismos para promover, facilitar, estructurar y fortalecer la organización democrática, moderna y participativa y representativa, amparada en un marco jurídico con el fin de regular el relacionamiento de la ciudadanía con el Estado. Es decir, que son el puente más efectivo y ante todo cercano que tienen las comunidades para comunicarse y ser escuchados por el Estado. Así que la importancia es grandísima. Estas entidades están bien constituidas y con funciones claras tienen un gran poder.
Justamente porque la Fundación Oleoductos de Colombia, a nombre de Oleoducto de Colombia, ha querido que estas juntas de acción comunal se fortalezcan, se ha trabajado en conocer el estado de las organizaciones para potenciar los aspectos administrativos, financieros, gerenciales y de relacionamiento y gestión, por lo que se acompañó a la implementación y seguimiento de planes de mejoramiento para el fortalecimiento de capacidades.
Y como con estas juntas se elaboran los planes de gestión veredal, es necesario darle viabilidad a los elementos contenidos en estos a partir de un asesoramiento dirigido por un promotor social. Esta asesoría es guiada a través de metodologías lúdicas participativas, tales como lluvias de ideas, árbol de problemas, carrusel, entre otros, que permiten a los participantes desde sus diversidades aportar elementos al plan.
Para cumplir con todo lo que acaban de escuchar, el propósito de este año es realizar 30 capacitaciones y asesorías que articulen la gestión veredal. De igual manera, se plantea el apoyo a 15 iniciativas comunitarias, la acreditación de 15 juntas de acción comunal y el seguimiento a los ICO y la actualización del sistema del DataCom.
Mejor dicho, todo está proyectado para que las juntas de acción comunal sigan creciendo, se hagan más fuertes y, ante todo, más claras en su funcionamiento y alcances. Y esto es muy importante porque muchas veces las juntas existen, pero no saben con claridad la trascendencia que pueden llegar a tener en sus comunidades.
Antes de seguirles contando cómo se va a hacer todo esto, quiero dar la bienvenida a Andrés Mota Jaramillo, coordinador de Planeación, Seguimiento y Control de la Fundación Oleoductos de Colombia, para hablar más acerca de este tema. Andrés, muy buenos días, bienvenido a Construyendo Futuro.
Buenos días.
Bueno, ¿por qué la línea de promoción de buenas causas se focaliza este año en los proyectos de fortalecimiento a las juntas de acción comunal y a las comunidades indígenas?
Bueno, en la línea, en el plan de inversión social de Oleoducto de Colombia y su línea, como bien lo has dicho, de promoción de buenas causas, se busca es dejar instaladas las capacidades en las comunidades y los ciudadanos para que estos sean los protagonistas y participen del propio desarrollo. Esto trae consigo un empoderamiento del marco constitucional y la ley de gobierno propio que se establece en el país para las comunidades indígenas específicamente. ¿Por qué se escoge esto? Primero, este año hubo una decisión directiva bastante sabia, que es determinar un grupo de proyectos para fortalecerlos fuertemente, un grupo más reducido, pero que permitiera abordar con mayor profundidad muchos elementos. Y me explico, por ejemplo, con la Junta de Acción Comunal se pretende trabajar con las comunidades, y ese orden de ideas que se fijen propósitos a largo plazo, a mediano plazo y a corto plazo, para que en un involucramiento y una articulación a través de la Junta podamos pues hacer un desarrollo veredal, un desarrollo comunitario más adecuado en los referentes locales, al igual que con las comunidades indígenas. Entonces, lo que estamos buscando básicamente es llegar a las entrañas de las comunidades, en este caso comunitarias e indígenas, y lograr que allí logremos sembrar una semillita más importante y más contundentemente para generar desarrollo local.
Andrés, ¿por qué es importante que las juntas de acción comunal se empapen de los planes de gestión veredal?
Las juntas de acción comunal se convierten pues, en un organismo comunal de relacionamiento básico. y es muy importante, que son más de 55,000 juntas en todo el país que nos permiten tener una cobertura a nivel nacional y obviamente en nuestra área de influencia de producto económico para este caso, en 20 municipios, tengamos un referente de relacionamiento. Pero los planes de gestión predial son los planes de las veredas, de los barrios, de las comunidades, más allá de la Junta de Acción Comunal. La Junta de Acción Comunal se constituye en un eslabón de participación, pero ¿qué buscamos? Que sea a través de la Junta, es decir, que la Junta sea el mediador para que la comunidad introyecte un plan estratégico. Y es un plan estratégico que marque varios propósitos y varios componentes, por ejemplo, económico, de que la comunidad se piense en temas económicos, se piense si tiene personas desempleadas, y que se piense en lo productivo, que si pronto pueden establecer un proyecto comunitario o fortalecer los proyectos ya existentes, de agricultura, apicultura, de pancoger, etcétera, etcétera. Y proyectos, por ejemplo, un poco que tienen que ver con el tejido social, es decir, con la comunicación en la comunidad, con los medios de comunicación, con las estrategias alternativas de comunicación. Es decir, que la comunidad se piense y obviamente el eje articulador y el gran responsable, y al menos que así lo hemos enmarcado, no exclusivo de la Junta de Acción Comunal. Y no queremos decir que solamente los presidentes, sino que también están los fiscales, están los vocales, están las comisiones, están, entonces tienen que establecerse. Tenemos que empezar a comprender que esta ruta de trabajo, que este plan de gestión predial es una ruta de trabajo, simplemente es ordenar los propósitos que queremos de manera prospectiva y empezar a trabajar por ellos. Y ahí tenemos un aliado muy importante, que es Oleoducto de Colombia, que no solamente va a fortalecer a la Junta para apropiarse de los planes, sino que no solamente va a acompañar el diagnóstico, sino también la formulación de estos planes y los planes de acción, sino que también va a contribuir de una manera estratégica y seleccionada, porque es para las mejores juntas, potenciar algunos proyectos que se estén dando en el territorio y que estén consignados en el plan de gestión predial. Y además, ese es un elemento adicional para el programa de mantenimiento del derecho de vida. Es decir, que cuando se pretenda, a través de las compañías, hacer un ejercicio preventivo frente al oleoducto, constructivo incluso, pues serán las delegaciones comunales las primeras en estar allí. Y obviamente queremos que estén totalmente fortalecidas para que luego esas utilidades sean invertidas en proyectos sociales.
¿Qué recomendarles a los oyentes que nos escuchan y son parte de las juntas de acción comunal o, aunque lo son, no están completamente activos?
Lo más importante es que entendamos que tenemos el derecho y también el deber de participar, ¿cierto? Para este año vamos a fortalecer fuertemente el tema del control social, es decir, que todos los asuntos de participación se potencian y trascienden más en el control, es decir, donde todos podemos participar, podemos controlar y tomar decisiones y ser parte de ellas. Eso es supremamente importante. Por eso también vamos a acompañar las comunidades para que estén certificadas. Vamos a fortalecer para que esas juntas y esas comunidades tengan una certificación internacional que posteriormente, lo sabemos de primera mano, va a exigir certificaciones para poder hacer contrataciones con el mismo Estado. Entonces lo que estamos buscando es que la gente se empodere, participe, que sienta que eso es de ellos, que sientan que tiene un aliado, que somos nosotros, el Oleoducto de Colombia, y que tiene pues toda la red de articulación y toda la red de entorno y protección y acompañamiento que pueden facilitar que ese desarrollo realmente se dé. A veces es difícil, a veces creemos que es complicado, se viene una temporada electoral donde hay muchos movimientos, pero lo más importante es que no perdamos el esfuerzo que hizo una constitución con nosotros, es darnos el derecho y también la obligación y el deber de participar por las cosas de interés público.
Andrés, muchísimas gracias por acompañarnos en este 2018 una vez más y bueno, que tenga un buen día.
Muchas gracias.
Definitivamente, las juntas de acción comunal son organismos necesarios y claves en el crecimiento territorial. Por eso la invitación es a estar metidos en el cuento, a ser parte de ellas. Y si no existen en sus municipios, pues a que ustedes sean los líderes y las conformen.
Además del acompañamiento del que ya les hemos hablado, este año también se quieren impulsar iniciativas comunitarias. De este proceso se apoyarán 15 iniciativas comunitarias presentadas por las juntas de acción comunal, para cuya selección se tienen en cuenta criterios como cantidad de personas beneficiadas, cantidad de personas que participaron en la elaboración de la propuesta, cantidad de personas responsables, aportes de la comunidad, cumplimiento a compromisos con la Fundación Oleoductos de Colombia.
Otra de las actividades que se realizarán será el asesoramiento en proceso de acreditación de juntas de acción comunal. Lo que se pretende es acreditar 15 juntas de acción comunal como organizaciones sin ánimo de lucro, con capacidad suficiente para contraer obligaciones, ejercer derechos y realizar actividades en beneficio de la comunidad que representan. Para esto será necesario el acompañamiento y la gestión durante el proceso.
Y finalmente también se realizará la actuación del sistema DATACOM. El sistema de información comunitaria DATACOM es una herramienta que permite a la Fundación Oleoductos de Colombia tener información actualizada de los habitantes del área de influencia con el fin de realizar proyectos oportunos y pertinentes para la población receptora. Sin embargo, dado que las comunidades están en constante movimiento y transformación, es indispensable mantener permanentemente actualizada la información en lo concerniente al índice poblacional, educación, ocupación, vocación productiva, vivienda, vías, entre otros.
Más completo imposible. Así que las juntas de acción comunal este año van a tener todo tipo de acompañamiento y apoyo para que sigan siendo las principales gestoras de desarrollo en sus territorios. Así que a estar pendientes de todos estos procesos y a participar de ellos. Ahora vamos a hablar del otro proyecto que está en marcha y que es igual de importante. Hago referencia al de las comunidades indígenas.
Estas comunidades existen en nuestros territorios y no podemos desconocerlas. Por ello, la Fundación Oleoductos de Colombia viene trabajando fuertemente con ellas a través de la realización de acciones que contribuyan al fortalecimiento interno de estas comunidades y el rescate de su memoria histórica.
El año pasado, es decir, en el 2017, se fortaleció a los cabildos menores indígenas del resguardo indígena del pueblo Zenú en los municipios de San Andrés de Sotavento, Tuchín, Momil y Purísima, mediante la caracterización con la aplicación del instrumento Índice de Capacidad Organizacional ICO, la construcción del Plan de Mejoramiento de los Cabildos a partir de hallazgos en el ICO, la sensibilización frente al trabajo en equipo y principios de la Junta de Acción Comunal, el diseño y producción de una cartilla sobre ley de gobierno propio y el facilitamiento de la construcción de memoria cultural de las comunidades indígenas.
También se capacitó a los directivos de cabildos menores sobre el gobierno propio del pueblo Zenú, que tiene como objetivo dar a conocer e interpretar la ley que regula la composición y el funcionamiento de la estructura del gobierno propio del territorio indígena Zenú. Todo esto se hizo de la siguiente manera. Concertación preliminar con las autoridades indígenas regionales y locales para que facilitaran y autorizaran la temática objeto de la intervención a realizar. Diseño de talleres con ejes temáticos. Definición de núcleos de cabildos para atender por sectores. Adaptación de instrumento ICO a estructura de cabildos indígenas. Convocatoria. Realización de jornadas o encuentros para ejecutar talleres. Y finalmente la presentación de informes.
Antes de continuar con lo que se proyecta en este 2018, quiero dar los buenos días a Blanca Delia Muñoz, asesora social de la Fundación Oleoductos de Colombia, quien está a cargo de este proyecto, para que nos amplíe más esta información. Blanca, muy buenos días, bienvenida a Construyendo Futuro.
Bueno, ¿por qué la preocupación de la Fundación Oleoductos de Colombia por fortalecer las comunidades indígenas?
Bueno, la Fundación, digamos que dentro de sus planes de acción y su política, ¿no?, debe atender a varios sectores. Entonces, en este momento pues se viene desarrollando un proyecto, quizás es el proyecto piloto que tienen en esta zona del resguardo indígena Zenú. Y el interés es más que todo pues también atenderlas, apoyarlas en todo ese proceso organizativo, fortalecer, digámoslo así, sus estructuras organizativas, estructuras de gobierno. Esa es como la política de la Fundación.
Blanca, ¿por qué un punto importante en todo este proyecto es rescatar la memoria histórica de estas comunidades?
Bueno, el proyecto como tal busca como tres aspectos, tres ejes temáticos. Una es promover el relacionamiento de la comunidad con el Estado, fortalecer sus capacidades organizativas. En este sentido, pues se aplica un instrumento, que es el instrumento de índice de capacidad organizacional, que logra mirar un poco en qué estado están las comunidades indígenas y en ese sentido, pues empezar a trabajar unos planes de mejoramiento, empezar a fortalecer esas estructuras de gobierno como tal. El otro componente que tiene el proyecto, pues es el rescate o fortalecimiento de la memoria cultural, de sus costumbres, de la parte de identidad. La idea era empezar a hacer un trabajo de acompañamiento y empezar a mirar todas esas costumbres, esas tradiciones que en muchos momentos pues han sido afectadas de pronto por el contacto con el otro, con el exterior, con las personas que de pronto llegan a las comunidades y se va perdiendo un poco todas estas tradiciones. Pero también nos encontramos que al momento de hacer este trabajo, no solamente las comunidades o los cabildos indígenas, porque fue dirigido más a las autoridades indígenas, ellos pensaban de pronto, en algunos casos salía toda la parte cultural y de costumbres. pero en otros aspectos también se vieron como motivados a trabajar lo que tiene que ver con la historia de la conformación organizativa de las estructuras de gobierno que tienen ellos. Por ejemplo, cómo se originaron los cabildos, algunos pues cómo han ido cambiando, digamos, la forma de cómo vienen agrupados, porque están algunos eran mucho más grandes, ahora pues ya han ido como dividiéndose algunas con menores comunidades, porque antes eran unos territorios bastante amplios. Entonces sí se trabajó la parte de costumbre, de ese fortalecimiento como tal, pero también se miró esa parte histórica de la conformación de las estructuras de gobierno. Y por último, el proyecto contempla también la producción y ajuste, o sea, estuvimos trabajando algunos artículos y la producción de una cartilla, ¿sí?, donde se empezó a hacer toda la parte de ley de gobierno propio y ya quedó plasmada pues en esa cartilla, producto de un trabajo pues que se vino acompañando en cómo revisar sus artículos, toda la parte de gobierno, y ya luego pues fue sometido esto a un congreso indígena que se realizó del 23 al 25 de noviembre acá en el territorio Zenú, en el caso del municipio de Tuchín, donde estuvieron todos los cabildos y las autoridades de los dos departamentos de Córdoba y Sucre, trabajando todos estos temas de gobierno propio, y ya tenemos como producto final, la fundación apoyó la edición de esa cartilla, que ya fue entregada, por supuesto, a las autoridades indígenas.
¿Qué se espera a largo plazo con este fortalecimiento?
Bueno, también como para precisar, quiero decirles que el proyecto, pues este fue como una experiencia piloto de 4 meses. Se atendieron 4 municipios, en el caso de San Andrés, unas 33 comunidades, en el caso de Tuchín, unas 21 comunidad, y también están las comunidades de Purísima y Momís. ¿Qué se busca? Se busca, bueno, tener de pronto una mayor capacidad, digámoslo así, de las comunidades, de los cabildos, en cuanto a ese relacionamiento interinstitucional, que se puedan de pronto orientar los proyectos de forma concertada con las comunidades. Ya se ha creado una mesa de trabajo para ello, se empieza ahora en enero ya el trabajo de relacionamiento y de direccionamiento. ¿Cuál va a ser ese plan de acción para el 2018? Ya es un trabajo pues que lo viene liderando el director Álvaro Díaz de la Fundación y las autoridades indígenas regionales del resguardo indígena Zenú. Se busca mejorar ese relacionamiento y las comunidades y las autoridades tengan pues de la mano un trabajo mucho más preciso, que puedan contar ellos con la información pertinente en cuanto a gestión, en cuanto a administración de recursos, en cuanto a la capacidad de relacionamiento también, no solo con el Estado, sino con otras instituciones. Entonces, eso es lo que se busca.
Blanca Delia, muchísimas gracias por habernos acompañado en esta mañana y por habernos contado todo este mundo de información sobre lo que se está haciendo con las comunidades indígenas. Que tenga un muy buen día.
Muchísimas gracias a ustedes. Un feliz día.
Bien dicen por ahí que quien no conoce su historia está destinado a repetirla. Por eso es tan importante que sepamos de nuestras raíces, de nuestros vecinos étnicos, y que lo reconozcamos, aceptemos y respetemos. Volviendo al tema del fortalecimiento a las comunidades indígenas, les cuento que para este 2018, y tras haber realizado un diagnóstico, la construcción de los planes de mejoramiento y el fortalecimiento de la capacidad organizacional de los cabildos en el año anterior, se plantea el desarrollo de planes de mejoramiento de cabildos indígenas, la socialización de la ley de gobierno propio en San Andrés de Sotavento, Tuchín, Momil y Purísima, y la realización de acciones que permitan el rescate de sus costumbres y memoria histórica a través de una temática enfocada en una de las materias primas fundamentales en el trascender cultural, artesanal y comercial de estas comunidades, esto es la caña flecha.
Para los que no lo saben, la caña flecha, Gynerium sagittatum, es una gramínea tropical empleada desde hace siglos por los aborígenes de la costa atlántica para elaborar utensilios y que cumple la función ecológica de proteger las orillas de los pantanos, de ciénagas y de taludes de caños, es decir, de vertientes rápidas submarinas. Esto, para decir y resumir, es una planta.
Para volverla en material apto para las artesanías, se toman las hojas de mayor longitud, de textura homogénea y en mejor desarrollo. La nervadura central se aísla del resto del limbo mediante el proceso de raspado, acto que se lleva a cabo utilizando un cuchillo que se presiona sobre la nervadura en una banda de cuero sujeta a la parte anteroinferior del muslo del artesano. Tomando la nervadura con la mano izquierda y el cuchillo con la mano derecha, se hace pasar tantas veces como sea necesario, hasta que la sustancia carnosa desaparezca y quede la fibra limpia.
Para mí, esto que acabaste de decir sonó bastante complicado, Camilo. Es por eso que cualquier trabajo artesanal es de valorar, porque no es sencillo de hacer y requiere de mucho, muchísimo trabajo y sacrificio de parte de quienes lo elaboran. Hablamos de la caña flecha porque en el marco de la línea programática de promoción de buenas causas, se trabajará en una propuesta enfocada en desarrollar planes de mejoramiento de cabildos indígenas, la socialización de la ley de gobierno propio y el rescate de la memoria y costumbres de estas comunidades a través del estudio del cultivo y uso de la caña flecha en los cabildos menores indígenas mencionados, materia prima que hace parte de su evolución y riqueza cultural.
El resguardo de San Andrés de Sotavento en los departamentos de Córdoba y Sucre, por ejemplo, está integrado por cerca de 10.000 indígenas zenúes, quienes en su mayoría se dedican a la artesanía en caña flecha. Es importante resaltar del total de la población de artesanos de la región, pero lo general son las mujeres quienes trenzan a mano este material. Según Artesanías de Colombia S.A., esta oposición de color y su contraste simbólico estructuran el diseño en formas y tejidos. La estructura geométrica de la trenza de caña de flecha, la habilidad para trenzar hasta 21 fibras simultáneamente, su contraste, textura y acabados hacen del tejido zenú una propuesta más de comunicación cultural que una simple oferta de consumo.
Se dan cuenta de la importancia de este material y de lo que se produce con él, además que no podemos olvidar que estos productos constituyen la principal fuente de ingreso de estas culturas, entonces también ahí existe la importancia del rescate de la historia.
Y una última cosa es el sombrero volteado, ese por el cual nos conocen en el mundo entero porque se convirtió en un símbolo cultural de la nación y que en su construcción tiene una historia, no es simplemente un sombrero y ya, escuchen. Con su trenzado circular expresa la concepción de unidad del universo y su devenir eterno, y sus pintas representan identidades totémicas de antiguos clanes familiares.
Entonces, la Fundación Oleoductos de Colombia tiene proyectado para este año trabajar dos ejes temáticos en varios encuentros, donde se desarrolla un diagnóstico y una investigación a través de recolección de información con cultivadores y artesanos, todo esto con el fin de aportar al rescate, protección de la memoria y diversificación de la artesanía zenú.
Lo que se espera conseguir este año con las comunidades indígenas es, en el tema de planes de mejoramiento, se plantea para este año la formulación de planes de mejoramiento para los cabildos indígenas del resguardo zenú de los municipios de San Andrés de Sotavento, Tuchín, Momil y Purísima. Esto con el fin de mejorar sus capacidades organizativas y de gestión, de modo que generen independencia como comunidad.
En cuanto a la ley de gobierno propio, se plantea capacitar a los directivos de los cabildos menores sobre la ley de gobierno propio del pueblo zenú, que tiene como objetivo dar a conocer e interpretar la ley que regula la composición y el funcionamiento de la estructura de gobierno propio del territorio indígena zenú.
Y finalmente, en el tema de la caña flecha, se hará un diagnóstico. Inicialmente, se pretende realizar un diagnóstico de la mano con la comunidad intervenida, de tal manera que sea posible identificar las principales costumbres detrás del cultivo y uso de la caña flecha por parte de las comunidades indígenas. Y de este modo, elegir el camino a seguir para definir la línea de investigación.
En la investigación, se pretende recolectar la mayor cantidad de información primaria. Para esto, se realizarán grupos focales con cultivadores y artesanos, de modo que desde sus perspectivas, experiencia y conocimiento puedan aportar a una recopilación efectiva de información. Y finalmente, la recopilación y difusión se hará de la siguiente manera. La información recolectada se compilará de modo que se disponga de material didáctico y bibliográfico que aporte al rescate y protección de la memoria de esta comunidad y de sus costumbres.
Todo está completamente proyectado y diseñado. Ahora solo hay que ejecutar de la mano de los interesados. Por eso vamos a saludar a Dairo Blanco. Él es cacique territorial del municipio de Tuchín. Dairo, muy buenos días. Bienvenido a Construyendo Futuro.
Muy buenos días.
Cacique, hasta el momento, ¿cómo ha sido el acompañamiento de la Fundación Oleoductos de Colombia para el fortalecimiento a la comunidad indígena?
Haciendo un poco, el reconteo de todo el proceso que nosotros hemos tenido por parte de la Fundación Oriente de Colombia en estos momentos desde el año pasado, agradeciéndole mucho a la Fundación Luz de Colombia, que está en nuestro territorio, y que ese intercambio de diálogo con nuestro director, que estuvo acá con nosotros, con las autoridades indígenas, eso dio paso a que nuestra organización se fortalezca más, debido a que se presentó una propuesta por parte de unos amigos en donde se llevó a cabo los cursos del mes de agosto, septiembre, octubre, todo lo que es estos últimos meses del 2017, donde se dieron unas capacitaciones, unas orientaciones fortaleciendo la organización indígena en el concepto de jurisdicción especial, en el concepto de sentido de pertenencia y fortalecimiento a las instituciones, en el caso del cabildo territorial, en el caso de los cabildos menores y en el caso del cabildo mayor regional. Sabemos que estas capacitaciones hacen sentir al pueblo, donde se ve reflejado cómo nosotros formamos nuevos líderes, nuevas personas, formando líderes para que el poder de todo el proceso que tenemos en nuestra organización, y conociendo los conceptos jurídicos que vienen hacia nosotros, los conceptos que nosotros podemos exigirle, no solamente a nuestra entidad territorial, sino a nivel nacional, porque tenemos esos derechos garantizados, y esto nos hace valorar más estas capacitaciones, estos talleres, últimamente se nos brindó hacia los 75 cabildos que en este momento estoy a mi cargo coordinando nuestra jurisdicción del territorio chileno.
¿Cómo lo han recibido ustedes?
Bueno, con el concepto de rescate de la memoria, pues nosotros lo hemos adquirido de que, como dice un lema, el que no conoce su territorio, el que no conoce su cultura, pues tiende a desaparecer un poco de la identidad de nosotros. Por eso esta capacitación que se dio, este taller, recogió mucho conocimiento ancestral y tradicional que tenemos nosotros, toda la parte integral, es decir, todo lo que, cómo nosotros vivimos, convivimos en nuestro territorio y qué debemos hacer por nuestro territorio en conservar nuestra madre naturaleza. Sabemos que la memoria histórica y nuestra trayectoria no ha sido algo tan, le puedo decir que esté bien estructurado, pero a la vez de este momento este taller nos despertó de que debemos fortalecer y construir mucho mejor, porque esto es un inicio, para nosotros un inicio de conocer nuestras propias raíces desde la época de los españoles hasta esta época. En este momento pues nos brindó mucha protección este inicio, que podemos hacer muchas cosas más con esta memoria histórica, y que esto va entrelazado, la vida de nosotros como indígenas está tejida, solamente el tejido familiar, tejido integral, social, que así nos muestra todo lo que es el concepto tradicional del sombrero fino del chaval a través de la actitud de caña flecha, porque es una cadena productiva, es un enlace una con la otra, y nos enseña de que debemos vivir en comunidad.
¿Qué esperan obtener finalizado todo este proceso y cuál es el aporte de ustedes como comunidad indígena al resto de la sociedad?
Bueno, nosotros esperamos de parte de la fundación de que no nos dejen solamente hasta aquí. Esperamos muchas cosas más, de que estas instituciones se interlacen más y haya una integración futurista, es decir, una integración que no solamente momentánea, una integración estable, donde veamos que debemos mostrar a nuestra comunidad indígena, mostrarle que sí podemos trabajar en todos los aspectos, no solamente en la memoria histórica. La memoria histórica encierra mucho, sino la parte de salud, educación, porque esa es la base primordial, la salud y la educación, y allí pues se encierran todos los aspectos de la memoria histórica integral, donde nosotros podemos mostrarle el resguardo, mostrarle a nuestros niñez de que sí podemos trabajar en comunidad. ¿Y qué podemos aportar? Podemos aportar de que en el futuro nuestros niños, nuestros jóvenes, pues tendrán ese sentido de pertenencia cultural, que podemos salir, cualquier joven, cualquier niño puede salir a nivel departamental, nacional, internacional, y llevará ese símbolo, llevará en la sangre un indígena zenú bien formado en todos los aspectos social integral, donde necesitamos mostrarle al país pues, que la comunidad indígena zenú sí puede mostrar esa convivencia, esa paz, esa tranquilidad en nuestra sociedad, en nuestro pueblo.
Muchas gracias por habernos compartido algo de su tiempo el día de hoy aquí en Construyendo Futuro.
Ok, muchas gracias a usted que estuvo pendiente de pues, estar acá, agradeciendo a todos los que nos escuchan, de que estamos prestos al servicio para cualquier información. Muchas gracias.
Qué bueno empezar el año con tantos y tantos proyectos de calidad, sobre todo pensados para ustedes, los que habitan los territorios del área de influencia. Esperamos que aquellos que se ven beneficiados aprovechen todas las oportunidades que se les presenten.
Luego de tanta y tan buena información, llegó la hora de la cocina, de la comida. Seguimos con nuestro plan bajo en calorías, así que hoy una deliciosa ensalada de pollo con piña.
Así es, Camilo, seguimos en el tema de bajar esos kilitos de diciembre, porque es que no, en diciembre siempre se excede. Entonces vamos hoy a hacer una deliciosa ensalada de pollo con piña, como lo acabas de mencionar, y que es muy baja en calorías y que además es deliciosa. Así que, ¿qué necesitamos? Un pollo cocinado, una piña fresca, una manzana grande, un limón, una lechuga y para la salsa, ¿qué necesitamos? Unas cucharaditas de aceite de oliva, dos nueces, dos ramitas de apio, unas semillas de mostaza, el zumo de un limón, una pizca de pimienta y eso es todo. Ahora sí vamos a proceder a realizar esta deliciosa ensalada. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a empezar lavando muy bien la lechuga. Recuerden que si pueden dejarla con anterioridad en vinagre, muchísimo mejor. Luego en agüita con vinagre. Luego la lavan y le sacan ese sabor, que es la mejor forma de que ustedes puedan lavar sus alimentos de una manera rápida. Con que la dejen 5 minutos antes allí entre el agua con vinagre, queda perfecto. Luego la lavan y procedemos a cortarla en trocitos según la cantidad que ustedes deseen. Lo mejor es que la piquen bien finita, la enrollan, enrollan las hojas y luego con el cuchillo en tiritas muy finitas. Luego van a hacer lo mismo con la manzana y la piña, es decir, las vamos a lavar y las cortamos en cubitos. Luego vamos a pelar el apio y lo vamos a rallar. Lo ponemos en la ensaladera y le añadimos el zumo de limón. Las nueces que también fueron cortadas en trocitos, en pedacitos chiquitos, la pizca de pimienta y las semillas de mostaza. Dejamos que todos estos ingredientes se maceren media hora aproximadamente, es decir, dejamos que el jugo de limón haga lo que tiene que hacer con estos ingredientes. Dejamos eso reservado media hora allí y luego de esa media hora vamos a seguir con nuestra receta, con nuestra ensalada. Cuando ya tengamos nuestro pollo listo, ya cocinado, ya lo tienen que haber cocinado previamente antes de hacer toda la ensalada, le vamos a quitar los huesos y vamos a cortar la carne en laminitas, ¿vale? O quieren desmecharlo, pues también se vale desmecharlo, como ustedes quieran, lo que les quede más fácil. Un truquito, para que el pollo rinda, es mejor que después de cocinado lo dejen enfriar y luego de frío, si lo desmechen o lo corten o lo que sea, que es mucho más fácil y rinde. Ahora sí, continuamos con nuestra ensalada. Luego de tener el pollo, de tener ya nuestra otra parte con el jugo de limón y las nueces y demás, vamos a incluir todo en la ensaladera. El pollo, la manzana, la piña, el apio, las nueces, todo lo que ya estaba listo. Y así todo esto va a tener un agradable sabor a limón, a mostaza, y la tonalidad de las frutas incluidas pues va a hacer que se vea maravillosa. Es una ensalada que se ve muy bien, que además sabe delicioso, que es muy nutritiva y que se puede comer en buena cantidad. Así que buen provecho, practicarla en la casa y disfrútenla en familia.
Nosotros terminamos por hoy. Gracias por su compañía y gracias a quienes cada semana hacen posible este encuentro en el que seguiremos conectando la cultura de nuestro país. A Oleoducto de Colombia S.A.O.D.C., a OCENSA y a la Fundación Oleoductos de Colombia. Nosotros nos escuchamos en la próxima emisión. ¡Abrazo!
A uno les gusta cómo huele, a otros inspira su color. Otros prefieren las flores, las montañas o el calor. Pero algo yo te digo, amigo, ven y siéntelo. Acá no existen diferencias, este es el campo y su sabor. Pues juntos lograremos que el futuro sea mejor. Uniremos nuestras fuerzas con pasión y con amor.
Construyendo futuro. Cultura que atraviesa Colombia.